Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Hoy, llegando hasta sus hogares, con un mensaje de esperanza, de ánimo, una luz que ha de abrir nuestro entendimiento para la gloria de Dios y beneficio nuestro. Vamos a buscar la palabra del Señor al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda, hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo se destruyó porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Amén. La enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón esta noche es el peligro de las metas logradas. La verdad es que hoy estuvimos en la tarde compartiendo el estudio con los pastores y Dios ponía algo muy hermoso en nuestro corazón. Y es como quizás en el momento en que uno logra ciertas metas en la vida, pues la vida cambia para uno también. Normalmente pues todos los hombres tenemos metas, todos los hombres tenemos ilusiones, pensamientos, proyectos, metas. Tanto hombres como mujeres, nos proyectamos a conseguir algunas cosas en la vida. A través de, qué sé yo, esfuerzo, trabajo y tantas cosas, pues llegamos a un momento en el cual logramos lo que queríamos. Estamos quizás en la cúspide de aquello que nos pareció que era lo que queríamos. Y cuando uno llega a la cúspide, se le olvida quién era. Se le olvida de dónde nació, de dónde salió. Se le olvida el amor de sus padres, se le olvida el amor a la familia espiritual. Nos olvidamos de muchas cosas y pareciera como que hemos encontrado la gloria en este mundo. Y ciertamente, esa es una de las pretensiones más grandes de Satanás. Que tú encuentres la gloria de este mundo. Que tú encuentres a través de tus proyectos, a través de tus metas alcanzadas, encuentres la realización de tu vida. Repito, la enseñanza es el peligro de las metas alcanzadas, esas metas que tú lograste, esas metas que de alguna forma llegaron y dijiste, llegué a la meta. No cabe duda que la acción humana conlleva una pérdida de conciencia de quién te permitió la vida, de quién te otorgó las oportunidades, de quién fue el que estuvo detrás de cada uno de esos éxitos. Y nos proyectamos como a un disfrute extraño, a un placer extraño, y nos olvidamos de sus orígenes, nos olvidamos de dónde venimos, quiénes somos realmente. Dios en su infinita misericordia formó un pueblo que se llama Israel, un pueblo el cual había de proyectarse no solo a ese momento histórico de Israel, el Israel que nos plantea la Biblia, el Israel histórico, sino una proyección espiritual que ha de trascender a aquellos gentiles que venimos a los pies de Cristo. A través de la palabra encontramos esa secuencia de experiencias proféticas cumplidas una tras otra para podernos llevar hasta este momento en el cual nosotros como gentiles somos constituidos de parte de Dios como el Israel de hoy. Hoy estamos disfrutando de una gloria. Hoy estamos disfrutando quizás del esfuerzo de muchos de nuestros antepasados. Quizás no debemos de olvidar aquel sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No deberíamos de olvidar aquel sacrificio de los apóstoles, los cuales tuvieron una muerte terrible, y todos aquellos evangelistas, todas aquellas personas que se atrevieron a traducir la Biblia, todos aquellos hombres que fueron capaces de poder predicar por las selvas, quizás a través de tanto peligro, fueron muertos violentamente. Quizás se nos ha olvidado eso. Pero a Dios sí le interesa que tú conozcas tus raíces. Y le interesa a Dios que su pueblo Israel pudiera entender todo este procedimiento. Y vamos a ver lo que dice precisamente este libro de Oseas. El enfoque precisamente que le da Ezequiel a esta profecía. Acá en Oseas capítulo 4 dice entonces, versículo 1, oíd palabra de Jehová. Me llama la atención cuando viene Oseas y se pone delante de un pueblo que estaba pasando una situación bien particular. Ustedes recuerdan la historia, qué es lo que estaba sucediendo allá en aquellos momentos difíciles de Israel, en los cuales estaba sufriendo quizás las consecuencias de sus males, y quizás tenían Biblia. Bueno, hablemos del Pentateuco, hablemos de la Biblia de ese momento. Tenían la palabra escrita, tenían la palabra predicada por los sacerdotes. Sin embargo, llama la atención cómo es que Dios, sabiendo que hay sacerdotes en aquel lugar, que hay sacerdotes que estaban al frente de la obra de Israel, que hay sacerdotes que estaban de la tribu de Leví, que estaban preparados, dedicados precisamente a la interpretación, a la prédica, el trasladar el conocimiento de Dios. ¿Y cómo es que Dios, en un momento dado, tiene que menospreciar todo ese sacerdocio? Merecidamente, por supuesto. Tiene que menospreciarlo y ubica y saca, en este caso, a luz a un profeta llamado Oseas, quizás insignificante ante un sacerdote. Pero viene Oseas y habla de esta manera con una categoría y una autoridad. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. ¿Quién era Oseas frente a los sacerdotes ungidos, los sacerdotes de tradición dentro de Israel, de la tribu de Leví? ¿Quién era Oseas realmente? Pero la autoridad que traía Oseas era la autoridad de parte de Dios. Oseas les estaba diciendo, ustedes no están oyendo palabra de Dios. Quizás están oyendo prédicas de los sacerdotes, quizás están oyendo enseñanzas de los sacerdotes, pero no están oyendo palabra de Dios. Ahora yo vengo de parte de Dios hablarles palabra de Jehová a ustedes, para que ustedes logren entender cuál es la voluntad de Dios. Es muy preciosa este enfoque que el profeta Oseas hace en esta enseñanza. Porque Jehová contiende. ¿Qué quiere decir que contiende? Está molesto, está peleando, está en desacuerdo. Hay una contienda, hay una molestia de parte de Dios. Por eso es que Dios tiene que enviar a su profeta. Dios tiene que enviar a Oseas precisamente para que logre entender el pueblo que está mal, a pesar de que está lleno de sacerdotes, que está lleno de autoridades, y es lo que está sucediendo realmente en la iglesia actualmente. Estamos llenos, hermanos, de iglesias, estamos llenos de tantas religiones, de tantas denominaciones, de tantas escuelas. Qué sé yo, desde los ortodoxos hasta los liberales de cualquier género. Y estamos viendo de que no hay palabra de Dios. Existe religión, existe quizás metodología, existe quizás un poder, existe una gloria que tiene la religión actual. Pero no hay palabra de Dios. Y por eso Dios tiene que levantar profetas de lo que quizás no era nada. Dios levanta algo. Levanta a Oseas y le está diciendo que Dios está peleando con ellos. Está peleando con los moradores, ¿de dónde? De la tierra. Aquí está hablando con seres humanos, está diciendo esto. Dice, porque no hay verdad. No cabe duda de que la mentira ha ocupado todo el espacio de la verdad y no existe lugar para la verdad. Y por eso es que a pesar de que se predicaba el Pentateuco, se predicaba quizás la ley mosaica de alguna manera, se predicaban quizás y se imponían las leyes de los ancianos, pero no había palabra de Dios. Porque la palabra de Dios conlleva, más que una letra, conlleva una relación personal con Dios. Un acercamiento a Dios, y ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes de Israel, tenían un acercamiento a Dios. Tenían letra, tenían conocimiento quizás de toda aquella literatura, quizás de alguna forma transcrita de hombres a hombres, pero no había palabra de Dios. Ahora Dios tiene que decirle, ya no hay verdad, y este mensaje es para toda la tierra. La verdad se ha erradicado del mundo, ya no existe verdad, y dice, ni misericordia, y es ahí en donde se miraban las injusticias que Israel hacía. Los sacerdotes se aprovechaban de las viudas, de los huérfanos, y había una idolatría, y había tanta forma desagradable totalmente a Dios, por lo cual Dios estaba peleando con Israel, estaba contendiendo. Ni misericordia, ¿y qué dice? Ni conocimiento de Dios. Y esto es, dice Oseas, palabra de Dios. Hoy les voy a hablar palabra de Dios. Ni ustedes no tienen nada de verdad, la verdad se ha erradicado, la misericordia ya no la conocen y no conocen a Dios. No cabe duda de que un pueblo que estaba orgulloso quizás de ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, esto era una ofensa, hermanos. Lo que estaba haciendo Oseas era un balde de agua fría a toda una generación que estaba feliz y satisfecha con ciertos ritos, con ciertos cumplimientos en cuanto a la ley, pero sin conocer a Dios. Acá dice perjurar, mentir, matar, pero y adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué quiere decir esto? Ya no logran distinguir porque no hay una palabra que defina esas cosas. Recordemos que, y eso es lo que está sucediendo actualmente en esta generación. Estamos viendo cómo Satanás introduce dentro de la humanidad principios doctrinales satánicos, la doctrina satánica. Son las escuelas de demonios, son las influencias espirituales que están minando toda la humanidad. Esta maldición de la libertad de género, por ejemplo, la cual se ha introducido sutilmente en todas las sociedades, en todas las iglesias, en todas las religiones, y ahora el travesti, el homosexual, el hombre que se acuesta con hombre, el que se casa con hombre, el que adopta hijos, pobrecitos, pobrecitos. Pero Dios dice otra cosa, maldito el que se acuesta con otro hombre. No hay esperanza para él. Ahora, si él se arrepintiera, pero aquí no está hablando que, por eso es que no es palabra de Dios. Porque la misma religión no está empujando a los pecadores a que se arrepientan, sino que se hacen a ellos. Están funcionando dentro de un sistema satánico, esas doctrinas de demonios, esos espíritus que están dominando a la humanidad entera, el mundo está bajo el maligno. Entonces, toda este cosmos bajo un espíritu empieza a aceptar algo. Bueno, vemos ahí tiras cómicas, tiras infantiles, a todo el público, a todo tipo de público, se le acepta y tiene que haber dentro de una familia, de una caricatura de un niño, tiene que haber un niño homosexual que tiene que ser amado y tiene que ser aceptado tal y como es. Aceptamos al niño tal y como es, pero lo aceptamos para que cambie. Pero la religión normalmente lo que hace es quedar bien con él. Y la cosa sigue, el mal sigue, la enfermedad sigue, hasta que Dios tenga que hacer algo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Acá entonces, dice, por lo cual, ¿qué quiere decir? Ahorita viene, por esta razón, dice Dios, porque ya no hay palabra de Dios. Es como quien dice, vengo a advertirles que a pesar de que ustedes sean el pueblo escogido de Dios, a pesar de todas las cosas que están viviendo acerca de una ley, yo vengo a darme cuenta y quiero que lo sepan, que no conocen la verdad, que no tienen conocimiento de Dios. ¿Cuál dice el versículo 3? Esta es una condena que Dios da. Se enlutará, ¿qué dice? La tierra. Miren, hermanos. La tierra, hermanos, está sufriendo. Miren esa devastación que hay, esos cambios climáticos, hermanos, que están destruyendo la tierra. Por un lado, calor extenso, que ya la gente está desesperada, que se muere del calor. Otro lado, es extremo de frío, vientos, tormentas, sequías, erupciones volcánicas, tsunamis, todo ese tipo, hermanos, de cambios climáticos que están provocando precisamente por el juicio de Dios sobre la tierra. Y esto es progresivo hasta que llegue el final que Dios tiene preparado. Por lo cual se enlutará la tierra, oigan, y se extenuará todo morador de ella. ¿Qué se va a acabar? Dios tiene contemplada la destrucción para toda esta humanidad, así como en los días de Noé. Dios le dice a Noé, mira Noé, yo voy a destruir toda vida, le dice. Y no va a quedar nada, excepto Noé y su familia. Con las, dice, morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar, que dice, morirán. Hermano, eso es terrible. Esta es palabra de Dios. Quiere decir que los israelitas, el pueblo de Dios, no creía que Dios podía levantar un juicio, y creían que estaban bien, no miraban lo malo, sino que todo aceptaban, todo lo tapaban, y de alguna forma, tanto los sacerdotes, como todos los pobladores, y como toda la tierra, ya no entendían, no tenían el conocimiento de Dios. Aquí Dios viene a revelar entonces cuál es el sentimiento profundo que Dios tiene a través de un juicio. Ahora viene versículo 4. Ciertamente, el hombre no contienda ni reprenda a hombre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si todos perdieron el concepto de la verdad de Dios. Si nadie entiende, no tiene conocimiento de Dios. Entonces un ciego guía de ciego, pues los dos van al mismo hoyo, dijo Jesús. ¿Cómo va a ser que entonces un hombre venga con su propio criterio? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? Los mismos hermanos, gente de la iglesia, aún la nuestra, gente de las iglesias, tiene que consultar horóscopo, tiene que consultar al brujo, a las cartas, tienen que consultar allá al psicólogo, al psiquiatra, para poder salir de aquellos enjambre de ideas encontradas, de aquellos traumas que tienen emocionales, de aquellas posesiones satánicas. Tienen que acudir porque no tienen esperanza, porque no han encontrado y porque no conocen a Dios. Entonces, que un hombre regaña a otro hombre, ¿y qué le va a decir? ¿Cómo yo le voy a pedir consejo a un hombre que porque tiene un título, un cartón, yo le voy a pedir un consejo cuando él está más fracasado que yo quizás? Hermanos, eso es lo que hace el pueblo de Israel. Ahora Dios les recomienda, miren señores, un hombre no regaña a otro hombre, estamos mal. Y se refiere no solo a cualquier gente, se refiere a aquellos hombres que eran los obispos, los que estaban guiando al pueblo de Israel, porque tanto los sacerdotes como el pueblo estaban perdidos en el espacio, hermano, totalmente, desubicados. Dice, ciertamente no contiendas ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Como quien dice, yo envié sacerdotes un día, y ni el sacerdote hace bien las cosas, ni aquellos hacen bien las cosas. Entonces, no hay ni quien aconseje aquí. Por eso yo tuve que mandar a Oseas, está diciendo. Yo tuve que enviar a través de mi siervo palabra mía, dice el Señor. Y la cosa está difícil para ustedes, porque van a ver que sí hay juicios, porque están mal, y todo va a ser destruido junto con la tierra, porque han pecado contra mí. Ahora bien, entonces, caerás por tanto. Está hablando a Jerusalén, está hablando a Israel. Mi pueblo fue destruido. Claro, hermanos, los juicios ahí estaban. Y si lo vemos históricamente, vemos cómo el pueblo de Israel, hermanos, tuvo un sufrimiento tan grande. Pero no ese es el enfoque ni el tema que quiero dar esta noche. Y dice, Caerás, por tanto, el día y caerá también contigo el profeta de noche y tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, hermanos. Y eso, hermanos, creo que este es el fenómeno. Hermanos, nos están dando a comer basura. Nos están dando a comer pasto que no tiene nutrimento. Están, hermanos, las iglesias repletas, las mega iglesias repletas, hermanos, de zarabandas, de movimientos emocionalistas, de funciones de circo. Hermanos, que son inconsistentes, que no tienen orientación verdadera a lo que son los principios y mandamientos de Dios. Obviamente, el pueblo está lleno de engaño y creen que están bien. Son multitudes las que por dirigentes religiosos empujan a alguien y se caen 10, se caen 20, se caen 100 y hacen cosas extrañas, puros extraterrestres, hermanos. Esto más parece de marcianos, más parece de otro tipo, que al final son demonios los que toman posesión de las personas para poder hacer creer que están bien delante de Dios. Por eso dice... Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Si no lo quisiste, muchos hermanos dentro de la misma iglesia, hermanos, es que ustedes ya vienen otra vez con la ley, hermano. Ya vienen otra vez diciendo lo mismo que se decía antes. Es que es palabra de Dios. Es que no podemos obviar lo que es la palabra de Dios, sino Dios va a tener que enviar otro Oseas en medio de nosotros. Pero Dios ha levantado un sacerdocio conforme a su corazón para que se pueda predicar la palabra de Dios como Dios quiere que se predique, el mensaje claro y preciso como Dios lo establece en su bendita palabra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, ¿qué dice? Del sacerdocio. Aquí, hermanos, se iba tanto el pueblo como los sacerdotes. Dios, a través de este mensaje profético de Oseas, está anulando el sacerdocio mismo, hermano. Está quitándolo de un lado, porque tanto el sacerdote como los hombres están confundidos. Dice, así pecaron contra mí, dice, el sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oigan, y eso es tremendo. El éxito, y ahí estamos. Por eso la enseñanza se llama el peligro de las metas logradas, que es el éxito. ¿Qué es lo que sucedió entonces al pueblo de Israel? El pueblo de Israel empezó a engrandecerse dentro de él mismo, creyendo que era alguien, porque a él le había sido delegada la palabra de Dios, porque ellos creían que eran los consentidos quizás de Dios. Ahora viene Dios y dice, conforme a su grandeza. Ahí está el punto. Hermanos, cuando el hombre entonces se llena de una grandeza, se llena de una falsa autoridad espiritual, la cual pretende de alguna forma mostrarse, que trata de crear alguna hegemonía y conquista a los ingenuos, hermanos. Se levantan aquellos líderes, hermanos, con cualquier idea estúpida, ideas religiosas absurdas totalmente, que hacen, hermanos, despertar dentro de la mente del hombre la concupiscencia, la justificación de muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Por eso es que acá viene, hermanos, y dice, conforme a su grandeza. Tú creces y te crees la gran cosa. Así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra, ¿qué dice? Por afrenta. Como quien dice, bueno, si ustedes no quieren salir del engaño, no quisieron salir del engaño. Ahí va palabra mía, dice Dios. Y se tiene que cumplir esta palabra, porque es la única manera que el pueblo puede salir de su error. Y dice, del pecado de mi pueblo comen, ahí los mismos sacerdotes, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, dice hermano. Ya no hay diferencia. Están en el mismo espíritu. Y ahí vemos multitudes detrás de líderes, hermanos, que están torciendo la palabra, torciendo los principios, y de acuerdo a sus propias concupiscencias, así predican y así lo siguen. Hombres que han hecho, hermanos, del evangelio, fortunas. Gente que es millonaria, que tiene templos millonarios, hasta ciudades, hermanos, han creado alrededor de ellos verdaderas hegemonías sobre la gente, sacerdocios no reales, sino que bajo la apariencia de incluso adjudicarse el Espíritu de Cristo en ellos. Ellos se creen los profetas de Dios, pero no porque Dios los haya nombrado, sino porque ellos se autonombran profetas. Se autonombran aún, ha llegado al cinismo de estos anticristos, hermanos, que ellos se llaman Cristos. Y la gente los sigue, y la gente los admira, la gente los adora, la gente se quita el pan de la boca para entregarlo. Y eso es lo que hizo Israel, hermano, y lo vamos a ver, porque esto es bien importante que lo logremos entender. Acá dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, ¿qué dice? Pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Aquí hay tres aspectos importantes, los cuales tuvo que vivir el pueblo de Israel, hermanos. ¿Qué es aquellos hombres en su grandeza, como el peligro de las metas logradas? Cuando uno encuentra como quien dice, yo soy hijo de acá de Dios, y ese puede ser el papel que nosotros podemos tener, quizás el mismo error en la iglesia misma que estamos nosotros, hermano. Por muchos años creímos que la iglesia Ágape era una iglesia exclusiva, hermano. Que éramos gente superior a los demás. Éramos capaces de ver sobre los hombros a los demás hombres de la tierra. Éramos incapaces de poder entender que la misericordia de Dios puede extenderse hasta lo último de esta tierra, porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Nos olvidamos, hermanos, porque que a través de cierto conocimiento, quizás de letra en muchos, no lograron encontrar el acercamiento a Dios ni el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Así pasaron muchos años dentro de nuestra iglesia, y no tenemos vergüenza de decirlo, porque Dios nos ha sacado de ese error, hermanos. Pero es así, hermanos, como uno puede equivocar el camino y creer que porque tiene la interpretación, porque tiene cierto conocimiento de letra, porque tiene tantos años de estar en una iglesia, o porque ser acá o ser allá, eso te da un lugar muy especial. Empezamos a elevarnos de una manera escandalosa, hermanos. Empezamos a sufrir un deterioro espiritual y perdemos la visión del verdadero mensaje de Dios. Tanto de los sacerdotes como de los feligreses. Tanto de los que están al frente en liderazgo como aquellos que son liderados. Aquí dice entonces, ahora viene y aquí hay tres cosas importantes por las cuales Israel, lo que Dios le llama idolatría. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¡Qué cosa más tremenda, hermanos! Recordemos que una de las cosas que Dios más aborrece es precisamente la idolatría. La idolatría, hermanos, es suplantar al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, a un leño, hermano. Porque así lo trata de ejemplificar más adelante el profeta Oseas. Hermanos, y empiezan a embriagarse, no solo de vino material, sino que de vino espiritual. Empieza, hermanos, a tener una pérdida del entendimiento, porque el vino quita el entendimiento. Por eso dice fornicación, y eso le pasó al pueblo de Israel. Estaba con sus metas alcanzadas, llegaron a la tierra prometida, luego pues tienen que salir, tiene que haber una luz, porque ellos estaban confundidos, creyeron que ya estaba todo terminado, se llenaron de la gloria, tiene que declararles dentro de sí mismo. Fornicación, ¿qué es la fornicación? Es ese contacto que aquellos empezaban a tener, no solo sexual, porque esa fornicación está hablando de algo más que lo que la fornicación material. Está hablando de la identificación con otros dioses. Aquellos hombres estaban teniendo contacto y adoración a otros dioses paganos. Y cuando uno empieza a contaminarse de otros dioses, hermanos, la mente y el corazón son transformados. La mente empieza a distorsionar de la verdadera palabra del Señor. Ya no hay revelación. Se quita el entendimiento. Y aquí lo dice más adelante. Fornicación, y ahora viene después de la fornicación, después del contacto que tenemos con los falsos dioses, con esos ídolos falsos. Esa es la fornicación. Llegamos a compenetrarnos dentro de aquello. Esas doctrinas de hombres, esas doctrinas de liberalismo, esa liberación que aparentemente el libertinaje lo han convertido en la idea de una liberación, y entonces te vas compenetrando, y esa es la fornicación. Empieza a haber una relación, no, hombre, si esto no es malo, aquello tampoco es malo, y aquello tampoco es malo, eso es la fornicación. Empezamos a tener ese contacto íntimo. Porque este es el símil que hace respecto a la fornicación sexual. Se tiene una relación íntima con los ídolos, con el pecado, y de alguna manera, entonces, se llega a la embriaguez. Por eso habla de fornicación, ahora habla de vino, hermano. Vino habla, hermanos, de una bebida fermentada, de una bebida que tiene, por los grados Lusac que tiene de alcohol, empieza a crear dentro del hombre un estatus diferente de vida. Y ustedes conocen, un ebrio se empieza a sentir muy bien, se siente que es el gallo de todos, se pelea con todos, empieza a hablar grandezas, empieza qué sé yo. Eso es lo que sucede. Cuando empezamos a relacionarnos con este mundo, empezamos a tener una embriaguez religiosa. Se empieza a contaminar nuestra vida y empezamos a perder el juicio. ¿Qué es lo que sucede? Un borracho, quizás, se toma una cerveza, qué sé yo, se toma su highball y empieza a tener, se siente bien, sí, está bien, eso está bien. Se toma otros dos y dice, no, se siente alegre. Y luego tres, se siente muy libre. Y se siente como que es Tarzán ahí en medio de todos. Y eso es lo que sucede precisamente. A través de la relación, quiere decir esto, hablando de fornicación, que tenemos con el pecado, con los ídolos de este mundo, hermanos, empezamos a ser contaminados con ellos. Recuerdo que en una oportunidad, un hermano salió ahí publicado, casualmente, digamos, hermano. Salió ahí en un evento, ahí público, hermanos, ahí, de un señor que es Arjona, allá en Estados Unidos. Y un hermano de la iglesia, hermanos, gritaba, hermanos, ahí, que viva Arjona, hermanos, desde las bancas que estaban ahí, en ese escenario. ¿Qué pasa? Estamos relacionados, entramos en fornicación con aquella generación, y empezamos a tener una ebriedad, y participamos de esa emoción que tiene toda la gente. ¡Que viva Arjona! ¡Que viva cualquier artista! ¡Que viva esto! ¡Que viva el futbolista! ¡Que viva esto! ¡Y gol junto con todos! Sí, ese es el vino. Ya no hay razonamiento. Y al final, ¿qué sucede? ¿Qué dice? Fornicación, vino y mosto. ¿Qué es el mosto, hermanos? El mosto es la misma bebida de vino sin mayor alcohol. Es la primera exprimida de las uvas. Pero esta es bebida para reyes, para gente así. Pero en panza, hermanos, es algo que sigues bebiendo y sigues bebiendo, y aunque no te emborraches, pero es como aquel que está gozando del dinero y que lo trae, es prácticamente como a amasar fortuna, y ese es el mosto, ese placer que produce muchas cosas, eso es el mosto. Y luego dice, entonces, estos tres elementos, tu relación personal con el mundo, tu identificación con los ídolos de este mundo, que es la fornicación, y luego el vino, que es la embriaguez que has conseguido a través de esta relación, y el mosto, que es la abundancia que puedes obtener a través de toda esta relación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que le sucedió a Israel? ¿Qué dice? Quitan el juicio. ¿Qué pasó con Israel? Luego, hermanos, que el pueblo de Israel empezó a tener ídolos aquí, ídolos allá. Llegaron a tales extremos, hermanos, que el pueblo de Israel entregaban, hermanos, sus hijos a quemar ahí a Moloc, hermano, enfrente a los ídolos. Quemaban a sus hijos vivos. perdían el juicio. Cuando tú estás lleno de esa, de esos ídolos, ya no sabes ni qué entregas. Por eso, hermanos, aquellos grandes predicadores millonarios y el montón de gente, estaba viendo un reportaje de una iglesia internacional que tiene millones de millones de millones que están ahí repartidos en todo el mundo, y el pueblo cercano a él, todos son obreros, hermanos, gente sencilla que no gana gran cantidad de dinero, hermanos, pero ellos sueltan todo lo que tienen. Cuando hay una embriaguez, ya no importa nada. Y eso, precisamente, es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Mi pueblo, a su ídolo de madera, pregunta, mi pueblo, es el pueblo de Dios. Muchos de nosotros llegamos ahí y le podemos preguntar ahí a leer el horóscopo rapidito, ¿ah? Y le preguntamos, ¿qué tiene hoy el horóscopo para mí hoy? Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Consejero matrimonial de allá afuera, ¿qué te pasa, mi hermano? Si en Dios está la sabiduría, en Dios está el conocimiento de todas las cosas. Por eso dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Imagínense que yo estoy hablándole aquí a un leño, hermano. Y dice, y el leño le responde. Ahora, ¿será posible que el leño responda? Sí, hermano, es que el leño simplemente sí va a haber una respuesta, porque si tú vas con un psiquiatra y le preguntas, sí te dice lo que sea y te da 10 pastillas para que te durmas 10 horas y que te haga soñar angelitos y pajaritos, sí te oye, pero te pierde, porque no está lleno del conocimiento de Dios. Es idolatría. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Hermanos, ya uno le oye a la gente y cree que eso es verdad. ¿Y qué pasa? Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas, oigan, eso es tremendo, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicaron. No solo se hizo el mal para ellos, sino el mal para los hijos. Esto es de generación en generación. Y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. ¡Y! Dios aquí está descargando algo tan importante para la vida de su pueblo Israel. Dios también quiere abrir esos espacios para nuestra vida, hermanos. Y ojalá que podamos entender qué es lo que Dios quiere. El profeta Ezequiel, hermanos, de una forma tan especial, aquí en el capítulo 16. Y ojalá, hermanos, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera agarrar este capítulo de Ezequiel 16 y lo logre desmenuzar en todas sus partes. Hermanos, este es motivo para un estudio, algo muy hermoso. ¿Cómo Dios, hermanos, le hace ver entonces a Israel de dónde salió? Hermanos, y aquí en esta escena que presenta Ezequiel, precisamente, le hace ver a Jerusalén, a ese pueblo que estaba ahí, hermanos, lo hace ver como que no era nada, como que Dios lo toma, como que Dios lo limpia, como que Dios lo ama, como que Dios lo cuida. La primera escena, maravilloso. La segunda escena, aquel ya se siente bien, se siente feliz y contento, cree que todo está lindo, y entonces empieza la segunda escena. Y habla precisamente cuando el pueblo empieza a fornicar y encuentra otros dioses. Encuentra aquello tan tremendo. Y luego, hermanos, pueden ver ustedes en este capítulo completo de Ezequiel cómo Dios tiene que corregir aquel pueblo que ama. Y lo corrige de una forma tan tremenda, hermanos. Pero luego al final de este mismo capítulo 16... vemos cómo Dios también restaura a su pueblo, hermanos, y le da una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Acá en el capítulo 16 de Ezequiel, versículo 1, dice de la siguiente manera. Acá nos damos cuenta cómo es que Dios habla a sus profetas cuando ya la gente no oye, cuando la gente ha perdido la visión, cuando los mismos sacerdotes, los mismos pastores han perdido la ubicación de lo espiritual, Dios tiene que levantar siervos verdaderos que hablen así como Oseas, y ahora hablan a través de Ezequiel, y dice, vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 16:1, otra vez, Dios se le manifestó, Dios le habla, diciendo, díselo a esta gente, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, notifica a Jerusalén, ¿qué? Sus maldades, sus abominaciones, lo que está haciendo contra mí. Quiero que vayas y se los digas en su cara, le dice. Qué cosa más tremenda, hermano. No cabe duda de que Dios quiere hacer despertar esa estupidez, ese estupor que produce el vino en el pueblo. El vino espiritual. Ese fruto de la fornicación, de juntarse con otros dioses, empezar a ser satisfacido en sus necesidades personales por dioses extraños, hermanos. Hay una satisfacción en recibir de parte de los dioses algo. Pero dice acá, entonces Dios tiene que sacar a su realidad al pueblo. Y le dice, aspirí. Esa es una orden que Dios le da a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Hablamos de Jerusalén, hermanos. Jerusalén, recuerdan ustedes que Jerusalén no era Jerusalén. Recordemos, hermanos, que Jerusalén fue después de la conquista que hizo precisamente David, aquella ciudad de Salem. Hermanos, viene y fue una conquista que hizo precisamente a través de una invasión que hizo David. Y luego ahí se quedó a morar David en la tierra de Salem, que ahora es Jerusalén. Al hablar entonces de Jerusalén, está diciendo, ¿qué te pasa? Le dice, ¿de qué es? Yo te voy a contar tu historia. Yo creo que Dios puede contar nuestra historia. ¿Acaso no eras borracho? ¿Acaso no eras mentiroso? ¿Acaso no eras avaro? ¿Acaso no éramos perversos? ¿Acaso no estábamos mal y no valíamos un centavo delante de Dios? No éramos nada, absolutamente nada. Recuerda de dónde te sacó Dios. Quizá de los traumas de tu juventud, de los traumas de tu niñez. Viene Dios y te saca a la luz y te trae a una vida de esperanza. Viene Dios y te muestra un camino diferente. Jerusalén, tú no eras ni siquiera Jerusalén. Ya había una ciudad antes ahí, le dice. Ahí estaba Salem. Y así se lo dice. Y se lo saca en caro Dios acá. Y le dice, y a ti, así ha dicho Jehová sobre Jerusalén. Tu origen. Tu origen, ¿sí? ¿El origen? Claro que sí, el origen. ¿Y por qué dice el origen? Porque la ciudad de Jerusalén no la hizo. Vayan a ver cómo lo dice acá. Tu nacimiento, dice, es de la tierra de Canaán. Y tu padre fue amorreo. Y tu madre, ¿qué? Etea. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿De qué te crees? ¿De qué te crees tú? ¿O crees que tú eres hijo predilecto de Abraham? Hermano, si ese era uno de los grandes conflictos que tenían los judíos. Si nosotros, dice, hijos de Abraham somos, dice, porque venimos de la sangre de Abraham. Ahora viene Dios, dice, miren Jerusalén, si ustedes eran de la tierra de los heteos, ahí vivían, ahí moraban los heteos, ahí moraban, aquí lo dice, el amorreo, dice, por eso, tu padre fue amorreo y tu madre etea, eran las gentes que vivían precisamente en aquella ciudad. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado contigo, ni fui, como quien dice, no hubo leyes, ni siquiera, no, uno dice ahí, dejé el ombligo, ¿va? Ni siquiera naciste ahí, ni fuiste con aguas para limpiarte, ni salada con sal, era parte de ciertos rituales de limpieza, ni envuelta con fajas. Versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Como quien dice, hermanos, no éramos nada, tú no eras nada, yo no era nada. Teniendo de ti misericordia, esto es lo maravilloso. Es que en uno de los reproches de Dios es precisamente la misericordia. Y teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Alabado, qué tremendo. Dios, ¿cómo tiene que hacerle a uno entender sus raíces, hermano? Recuerda, hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, antes de venir a Cristo, ¿quién eras? Pues un eteo más, un amorreo quizás. Ahí fueron tus orígenes. Dice, no hubo ojo que se compadece. Versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, ¡vive! Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, ¡vive! ¿Qué quiere decir esto? Cuando estabas al borde de la muerte, quizás. Quizás te quedaste borracho, tirado ahí, desangrado, quizás un accidente, quizás un vicio en la cual no podías salir, una aberración sexual de donde no podías salir, quizás una perversidad en tu vida, y Dios te vio ahí sangrando, dice, así te vi yo, Jerusalén, dice, te vi ahí tirado en el suelo, y dije, ¡vive! Esto es maravilloso, hermano. Es Dios el que te dio la vida. Amén, hermano. Es Dios el que me ha dado la vida. Dice Dios, como quien dice, ¿y qué estás pensando? Si aquí me lo debes todo a mí, no valías nada. Dios tiene que sacarle a uno su expediente, tiene que, mi hermano, enseñarle a uno, hermanos, cuáles eran sus valores anteriores, para poder hacernos entender la misericordia y el amor de Dios para nuestras vidas. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Ahí estaba todo el pueblo de Israel, era un gentío el que estaba. Y creciste y te hiciste grande. Ahí está, el peligro del éxito, hermano. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, esta es una figura. Y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, como quien dice, ahora eres bella. Todo lo bueno que tú tienes hoy, mi amado hermano, Dios te lo dio. Si tienes algún don, si tienes alguna gracia, si tienes algún conocimiento, si tienes algo bueno en ti, esto procede de Dios, no es tuyo. Tú no peleaste por ello, Dios te lo quiso dar en su misericordia. Eso le quiere decir Dios aquí al pueblo de a Jerusalén. Y le dice, y te hice multiplicar, bueno, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, como quien dice. Llegaste a lo más bello, significa la juventud. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Dios se comprometió con Israel. Dios se comprometió contigo. Dios se comprometió conmigo. Te lavé con agua. Ahí hace alusión a un lavado perfecto. Esto habla precisamente del arrepentimiento y el perdón de tus pecados. Te lavé con sangre y te lavé tus sangres encima de ti y te ungí con aceite. ¡Aleluya! Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Dios a una pordiosera la hizo reina. Amén, hermano. Pero cuando ya estaba hecha una reina, hermanos, sucede la desgracia que muchos de nosotros podemos vivir. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era fino, de lino fino, seda bordada, casimir, flores. ¡Y mi hermano! Versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti. Todo lo que tú eres hoy, si eres una persona honesta, si eres una persona que conoce la nobleza, si eres una persona sensible, es porque Dios te ha dado esa belleza. Y si Dios te ha dado algún privilegio adicional y te ha rodeado, es Dios el que te lo ha dado en su infinita misericordia. ¿Pero qué pasó? Y es precisamente el peligro del éxito, el peligro de las metas alcanzadas. Cuando ya era reina, cuando ya tú estás bien, cuando ya conseguiste dentro de la misma iglesia muchos privilegios, y crees que ya eres, como quien dice, infalible, que ya lo sabes todo, que ya sabes Biblia, que ya sabes esto, que sabes los procedimientos, que ya sabes predicar, que ya sabes hablar, que ya sabes interpretar muchas cosas, se llena de soberbia tu corazón, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron y suya eras. Hermanos, esta reina se convierte en ramera, se prostituye. Eso es lo que sucede al pueblo de Israel. Y eso es lo que puede suceder a nuestras vidas, hermanos. El tiempo para mí es corto. Y ojalá que ustedes puedan seguir leyendo este pasaje muy hermoso. Y aquí hace ver algo tan precioso. Pueden verlo ustedes ahí en el versículo 44 y ver cómo Dios condena el hecho también de que así como se contaminó, contaminamos a nuestros hijos. Puede ser que tú también no solo estés contaminado y no solo estés en error, sino que toda tu generación ya está siendo contaminada por ti. Y por eso Dios tenga que enviar juicios a cada uno de los que están en esa línea. Por eso aquí Dios tiene que al final poner en su lugar a esta reina que ahora es prostituta y que ha contaminado no solo su vida, sino la vida de sus demás o los que dependen de ella. Y le dice, versículo 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, está hablando de la influencia que nosotros podemos tener sobre otras personas más pequeñas, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí, esta es la maldad de Sodoma. Recuerden que esta es una ciudad también que estaba aledaña, tu hermana. ¿Cuál es la maldad entonces de Sodoma, hermanas? Soberbia. Hermanos, cuando alcanzamos el éxito, la soberbia empieza a aflorar sobre nuestra vida. Saciedad de pan. Y a veces ganamos bien, tenemos buen sueldo, tenemos abundancia quizás de algunos bienes, y luego abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Bueno, qué tremendo es esto. Hermanos, cuando uno alcanza el éxito, existe el peligro de que el peligro mismo de Sodoma, y eso es lo que Dios quiere declararte en esta noche. La soberbia empieza a apoderarse en nuestra vida. No podemos tener un privilegio, no podemos tener algo dentro de la misma casa de Dios, una misericordia de Dios, porque automáticamente la soberbia se nos sube. Y luego, la saciedad de pan. Bueno, ya no tenemos todo, ya no quiero nada, qué sé yo. Ya no podemos ver ni al pobre ni al necesitado, ya no podemos ver nada, porque yo estoy saciado. Y abundancia de ociosidad. Terminamos, hermanos, con esa ociosidad espiritual, ese ocio que hace, hermanos, que la vida nos aburre. Se terminan las motivaciones, ya nada nos satisface, ya no nos ocupamos en las cosas de Dios. Y eso llega a la ruina. Eso le sucedió a Sodoma. Eso le sucedió a cada uno de aquellos que no lograron entender que el éxito hay que saberlo manejar. Y para saberlo manejar necesitamos la asistencia de Dios a través del Espíritu Santo. Si Dios no aplica el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, el éxito es un gran peligro para tu vida espiritual. Por eso dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano, oigan, se olvida del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, ni las quité. Al final, vemos cómo Dios vuelve a tener misericordia también de su pueblo y es capaz de restaurarlos. Pero lo más importante en esta enseñanza es el riesgo, el peligro que existe al poder alcanzar el éxito en cualquiera de sus estatus, en cualquiera de sus diferentes formas de enfoque. El éxito, tanto material, intelectual, económico, como religioso, es un peligro grande para tu vida y tu alma. Quiera Dios que mantengamos cada uno de nosotros un perfil bajo, un sentimiento de dependencia a Dios y de gratitud, recordando nuestra vieja condición, y saber que no salimos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que fue Dios el que nos sacó del foso de la desesperación, en donde ya no valíamos nada, en el que ya estamos quizás al borde del suicidio, el cual estábamos abandonados, y Dios nos agarró con esas heridas sangrantes, limpió nuestras heridas y nos trajo a este redil. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz sea con cada uno y sigamos adelante. Dios levanta siempre profetas para que anuncien el riesgo, el peligro en el cual quizás alguno de nosotros ya estamos. Dios es fiel y siempre ha hablado y seguirá hablando hasta el último momento. Que Dios le bendiga, la paz con cada uno de nosotros, mucho ánimo para poder llegar a la eternidad con Jesucristo. Bendiciones.